de cada corazón. Tus hijos, Señor, y tus hijas, oh Dios, santificado y glorificado de tu nombre, Señor, Señor. Demos las gracias, Padre Santo, por haber permitido, Señor, esta oportunidad de estar en este lugar, Señor, para poder alabar, Señor, y pedir humildad, Señor, por medio de la palabra, Señor, por medio de la alabanza, Señor. Esperando, Padre Santo, que esta alabanza, Señor, Padre amado, haga que haya llegado con un gran presente, Señor. Venimos ahora, Señor, en unidad por tu nombre, Señor. Venimos en unidad, Padre Santo, desde el principio, a ti, Señor. En el invitado especial, oh Dios, es usted, oh Dios, que se lleva todo honor y todo gloria por tu Dios, Señor. Ciertamente tenemos que venir a Padre Santo a las congregaciones y a las reuniones esta mañana. Pedimos, oh Dios, que bendigas a la iglesia en San Sultán, Señor. También te pedimos que bendigas para Santo a la iglesia en Padre, Señor. También bendigas para Santo a la iglesia en San Agustín, Señor. También te pedimos que bendigas a los predicadores, Señor, que pronto nos sea, Señor. Te pedimos que bendigas cuando nos sea, Señor. También te pedimos que bendigas a la iglesia en este lugar para Santo. Te pedimos que bendigas para Santo tu palabra que va a ser impartida, Padre amado, por los labios de tu hermano para que estés preparado con tu merced, Señor. Te pedimos que nos bendigas para Santo con tu palabra, Señor, esta mañana. Te pedimos que lo bendigas para Santo con tu espíritu también para poder estar al Santo aprendiendo tu palabra esta mañana, Señor. Te pedimos que lo bendigas con tu espíritu, Señor. Te pedimos que nos abras tu corazón, Señor, para poder estar atento a tu mensaje, Señor, y para prestar la debida atención, Señor, y también para guardar la reverencia y el respeto que te ofrece nuestro Señor esta mañana. Te pedimos que te demos las gracias por la comunidad. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios nos bendiga a todos, a todas, hermanos, hermanas. Dios bendiga a la comunidad de San Francisco, acá en Santa María. A todas las personas que nos escuchan también en sus casas y que toman a bien acompañarnos desde sus hogares en el estudio diligente de la palabra de Dios. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y al mismo tiempo pues sean bendecidos y el Señor pueda ayudarles en el crecimiento espiritual que cada uno de nosotros anhela alcanzar en el conocimiento de Dios. Les quiero invitar en esta bendecida hora a cada uno de ustedes a meditar en el tema La Historia de los Hebreos y el título de hoy, La Familia de Taré. Quisiera que fuese conmigo a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 11. Vaya conmigo, Génesis capítulo 11. Vamos a tener ahí nuestro recorrido a través de las páginas de la Biblia. Y miramos allí, en el libro del Génesis. Y hasta esta parte, hermanos, hermanas, hemos de hacer un momento para reflexionar de que ya aquí ya ha pasado el diluvio. Amén. Aquí el diluvio ya pasó. Ya el mundo antiguo, con toda la gente que había, se murió. No solo las personas, sino que también los animales, y solamente salvó Dios a aquellos que quedaron en el arca juntamente con Noé. Amén. ¿Está conmigo en eso? Sí. Ahora, cuando nosotros pasamos por el capítulo 10, nosotros miramos que allí en el capítulo 10 se habla de cómo Dios pobló el mundo a partir de la familia de Noé, de sus tres hijos, que se llamaban Sem, Cam y Jafet. Aquí quiero hacer un recorrido rápido por la vida de Sem. Que Sem fue uno de los hijos de Noé que sobrevivió el diluvio, y en su línea no solamente tuvo un hijo, tuvo varios hijos, pero el Señor ha querido mostrarnos una línea de sangre por medio de la cual Él había de bendecir al mundo. y se encuentra en la línea de Sem, se encuentra Arfaxad. Arfaxad le nació también un hijo llamado Sala. A Sala le nació un hijo llamado Eber, del cual dependen todos los hebreos, todos los hebreos. Después de Eber, a Eber le nació Peleg. Peleg tuvo como hijo a Reu. Reu engendró a Serug. Serug a Nacor, y Nacor engendró a Taré. Este Taré tuvo tres hijos. Pero al igual que en el caso de Noé, y hay algo bien curioso que lo vamos a ver nosotros, que se mencionan como hijos de Taré a Abraham, a Nacor y a Arán. Se mencionan tres. Pero así como usted se acordará, yo le voy a recordar a los que han estado estudiando la palabra en la historia de los hebreos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los hijos de Noé? A ver, es algo sencillo. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Japhet. Y de ellos, hermanos, ¿quién era el menor? El más joven. Era Cam, amén, Cam. Pero se menciona en medio, como que si él fuera el segundo hijo. Y no era el segundo, sino más bien era el menor de todos, el más joven. De hecho, así lo dice la Escritura. Ustedes ya lo pudieron comprobar conmigo. Entonces, nos podemos equivocar. Igualmente ocurre aquí. Se menciona a Abraham, se menciona a Nacor y se menciona a Arán. Alguien me preguntaba una vez, ¿por qué se menciona a Sem primero? ¿O por qué se menciona a Abraham primero si no era el primer hijo de Taré? Porque en principio teológico, o por importancia teológica, el que se menciona primero es el que vale. Se mencionaba a Sem porque de la línea de Sem, primeramente, es donde el Señor iba a bendecir. En la línea de Taré se menciona primero a Abraham, porque en Abraham serían benditas todas las naciones. Hay un principio teológico ahí en eso, y lo vamos a dejar por ahí. Lo dice la Biblia, ya conmigo. ¿Está conmigo? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Si usted mira conmigo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 10:32, recuerde, Génesis 10:32, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio.
Amén. Después del diluvio.
A veces nosotros digamos, y yo, ¿eso para qué me sirve? Tal vez no tiene mucha importancia o tal vez no tiene mucha relevancia. Pero es importante que nosotros conozcamos el origen y que conozcamos todas las cosas, porque de esta manera nos preparamos también doctrinalmente. Les voy a preguntar, hermanos, aquí a ustedes. ¿Ustedes creen que lo que se habló allí en Babel, cuando el Señor descendió y con su Espíritu Santo, amén, no sé si están de acuerdo conmigo en eso, pero con su Espíritu Santo, el Señor descendió, hermano, con poder sobre aquel pueblo que estaba tratando de hacerse gloria y de hacerse honra para poder ser nombrados en el mundo y poder ser recordados como grandes o como poderosos? La Biblia dice que Dios descendió hasta ellos con poder y confundió allí su lengua, de manera que no podía entender el habla de su compañero, y se esparcieron de ahí las naciones. Los grupos que se extendían entre sí fueron desplazados a distintas partes. ¿Eso le da respuesta a algunas preguntas suyas, sí o no? Por ejemplo, usted se pregunta, ¿y por qué la gente habla distintos idiomas? ¿Por qué la gente habla? Bueno, si usted va, por ejemplo, a China, hablan mandarín. ¿Amén? Mandarín. Usted se va para Inglaterra o los Estados Unidos, le hablan el idioma inglés o anglosajón. Si usted se va para cualquier país como México, Guatemala, El Salvador, Honduras y muchos de Sudamérica, usted va a encontrar que ellos hablan un idioma llamado latino, español latino o latinoamericano. En España hablan español. Y así en distintas partes de la tierra, los pueblos, tribus, naciones y lenguas hablaron distintos idiomas. Y entre ellos se podían entender. Hermanos, nosotros que somos latinos acá, si tuviéramos, por ejemplo, a un ministro ahorita, si tuviéramos un ministro japonés o un ministro chino hablando en su propio idioma, ¿podríamos ser edificados? ¿Podríamos entender lo que nos está hablando? De hecho, usted lo ve en la televisión y pueden estar dando un buen mensaje, pero como lo están dando en su idioma, usted y yo no lo entendemos. Y si no lo entendemos, no hay edificación. ¿Amén? Imagine que le esté diciendo, ¡digan amén! Y usted dice, ¿qué estará diciendo? No sabe lo que está diciendo. Entonces Dios hizo, amén, está conmigo en eso, que la gente hablara distintos idiomas. ¿Y qué esparció el Señor por toda la tierra? Y los esparció de esa manera. Eso que aconteció en la Torre de Babel es parecido a lo que aconteció el día de Pentecostés, cuando la gente comenzó a hablar en otras lenguas. Pues la Escritura dice que cuando los oyeron hablar a los apóstoles sin haber estudiado esos idiomas, la gente dijo, ¿cómo les oímos cada uno de nosotros hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Eso le da, no son lenguajes ininteligibles, es decir, que no se pueden entender, son idiomas, solo que usted y yo no los hablamos, y como no los hablamos, no los entendemos. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ahora, encontramos esto, y vemos ahí el Señor haciendo esta obra maravillosa. Ahora, la Biblia nos muestra que había una situación trascendental ahí. La Biblia dice que Sem tenía 100 años, 100 años aproximadamente, vamos a ver, 11 días de Génesis, 11 días de Génesis, si me lo puede leer, 11 días.
Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio.
Amén. 2 años después del diluvio, Sem engendró a Arfaxad y tenía ¿cuántos años? ¿Cuánto tenía? 100 años. 100 años. ¿Y se acuerdan ustedes ¿Qué edad tenía Noé cuando el diluvio vino sobre la tierra? No, ¿verdad? Ya se nos olvidó, ya la clase. 601 años. En el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron abiertas las cataratas de los cielos. Eso lo estudiamos ya. Y 100 años tenía, y fueron de 2 años después del diluvio, cuando Sem engendró a Arfaxad. Y aquí comenzó en Arfaxad. Dice la Biblia también que Sem, después que engendró a Arfaxad, vivió 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad engendró a Sala, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Oiga bien, se llamaba Nacor el padre de Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. O sea que aquí había un muchacho que tenía el mismo nombre del abuelo. ¿Ya? Nacor, el mismo nombre del abuelo. Ahora, es bonito e interesante esto que estamos estudiando, porque lleva una línea de sangre por la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones en este hombre, que vamos a llegar nosotros a estudiarlo. Nombre de Abraham, así llamado al principio, y cambiado su nombre a Abraham posteriormente. Fíjense, hermanos, que aquí van a salir varias cosas. Bueno, quizás una de ellas, hermanos, es que la Biblia nos dice a nosotros que a Taré no se le menciona nuevamente en Génesis, y que probablemente este Taré que nosotros encontramos aquí en la palabra no compartía de alguna forma, o en algún momento no compartía lo que era la fe con Abraham. ¿Qué queremos decir con esto? Que ellos probablemente tenían otra forma de mirar la religión, otra forma de mirar la fe. Como en el caso de que hay familias hoy en día, ¿verdad? Hay familias que los hijos son de una religión, los padres son de otra, y probablemente los que vengan no sean nada, porque dicen, no, ni con aquel ni con el otro, así que mejor me quedo así. Y entonces son de la religión del diablo. Porque nadie puede ser libre de eso. Porque el Señor Jesús lo deja bien claro en Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, si no es de Cristo, es contra Cristo. O sea, que es del diablo. Amén. Hermano, qué feo se oye eso. Así es. El que no es servidor de Dios, es servidor del diablo. La Biblia lo deja bien establecido, doctrinalmente hablando. A algunos no nos puede gustar, no nos puede parecer, pero eso es irrelevante. O sea, si le guste o no le guste, porque la Biblia no es para complacerle los gustos a la gente. Amén. No es para complacer gustos. Si de eso se tratara, pues mire, y la verdad es que Dios nunca queda bien con los humanos. Hay tiempo de sequía y dicen que hay mucho polvo. Amén. Viene tiempo de lluvia y dicen que hay mucho lodo. ¿Y entonces cómo estamos? De repente como que no se complacen los gustos de los humanos, y los humanos pues son difíciles de complacer. Eso lo prueban los jefes cuando están en los cuando trabajan en los empleados. ¿Ya se ha fijado eso? En sus empleos. ¿Sí? En los empleos donde usted ha estado. Qué difícil es quedar bien con la gente, ¿verdad? Qué difícil es quedar bien con el patrono. O qué difícil es que el patrono quede bien con sus empleados también. Siempre va a haber una situación por ahí que, ¿verdad? Porque como quieren que se les complazca a gustos, y esa cuestión no es así. Muy bien. Ahora, les decía que hay unas situaciones que vamos a considerar y que se menciona que, por ejemplo, que este Nacor, dice aquí la Biblia, estamos ahí en capítulo 11, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Fíjese que le quería mencionar algo. ¿Se acuerda usted, amén, no está conmigo acá, de cuántos años murió Noé? A ver si se acuerda, ¿de cuántos años murió Noé? Sí, si no se lo recuerdo yo en el 929, Génesis 929. Mire de cuántos años. Amén. Búsquenos y va a ver. ¿Cuántos años tenía Noé cuando falleció, cuando murió, cuando Dios lo llamó? 950 años. Era bastante, ¿verdad? Amén. Pero fíjense que los otros que quedaron después de él, o sea, sus hijos, pues, sus hijos, Sem, como de 100 años, dice, lea conmigo de nuevo el capítulo 11 y su versículo 10, que Sem era de 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió después, ¿sí? Después que engendró a Arfaxad, 500 años. ¿Cuántos años por todos? 600. Y si usted va y mira ahí, dice, Arfaxad vivió 35 años cuando engendró a Sal. Y vivió después, ¿cuántos años? 403. Más 35, 438. Y de ahí en adelante, todos comenzaron a morir. 430, 438, 454, 205, comenzaron a bajar todas las edades. Antes morían a los 950, 930 murió Adán, ¿se acuerdan? Otros a los 969 años y por allá, pero la gente comenzó a bajar. Después del diluvio, las edades comenzaron a disminuir drásticamente, casi a la mitad del tiempo. No me pregunte hoy día, porque hoy ya vamos todavía más abajo. Más abajo, o sea, imagínense que antes la gente moría a eso de los 400 años y algo. Nosotros decimos, wow, todavía en ese tiempo me hubiera gustado. ¿Sí? Amén. De repente, ¿verdad? A 400 años, ya es bastante. Pero ya no hay 400 años. ¿Usted conoce a la gente que tiene 100 años ahora? De repente dice, wow, y lo mira ya como una gran hazaña, ¿verdad? Y 100 años solo es la cuarta parte de lo que vivimos. Cuarta parte. Imagínense hasta dónde se disminuyó. Todavía más. Pero la mayoría de gente está ahora entre qué. Los que trabajan en medicina saben bien. Por ahí anda por 60, 70, 80. Por ahí anda, ¿verdad? Naturalmente hablando, obviamente. Porque hay otros que de otra manera se van antes. Pero naturalmente hablando, 60 años. Y ya, señor, ¿cuántos años tiene? 60, 62. Ah, fíjese que a usted ya no le podemos dar créditos. Bueno, banco ni qué, ¿no? Señor, fíjese que hay unas pólizas de seguro bien bonitas. ¿Cuántos años tiene? 58. No, fíjese que ya no califica. Porque ya le va a ir. Como lo tienen en promedio de vida, va a ir. No les conviene. Amén. Usted dirá, hermano, eso no es importante. ¿No es importante, cree usted? Sí, es importante. Y le dicen que ya no califica usted para eso, se imagina. Y de repente, el golpe psicológico cuando va para la casa, cuando va para... ¿Qué le dijeron, papá? Nada, hijo. Me rechazaron
el crédito.
¿Y por qué está llorando, pues, papá? Porque de repente comienzan a llorar. Amén. No, por nada, nada, nada. No, ya, ya dolió. Ya le dijeron. ¿Y saben qué significa? Lo que le dijeron por allá a Ezequías, ¿se acuerda? Arregle el testamento, porque ya no, ya vas de salida, ya. Arregla todo. Deja bien todo, porque si no, vas a dejar empleitados aquí a la gente. O sea, ya, ya te vas. Hermano, ¿cómo se siente? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Y que desde allá te lo recuerden, desde allá, desde las empresas de esas voraces que están por ahí, y le dicen, no, si usted ya está de salida, no, mire. Y ha sufrido alguna enfermedad, y si tiene alguno, si tiene 40 años, 45 por ahí o menos, le dicen, y usted padece del corazón, y usted tiene una enfermedad terminal de riñones o de alguna otra cosita, porque si es así, ni crédito para poner un teléfono le van a dar. Nada. Eso pasa. Bueno, bien, dentro de ese paréntesis, hermano, vamos a considerar aquí algo. Génesis capítulo 11, siempre. Y mire conmigo los descendientes de Taré. Leamos versículo 27. Adelante. Dice la Biblia. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Hermanos, no dice Aragán, dice Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Hermano, ¿cuántos años? ¿Cuántos, perdón? 205. Ya se redujo más todavía. Amén. Estaban en 430, 35, 38 y hoy 205. Ya se redujo, ¿verdad? ¿Y sabe cuántos años murió Abraham? Más adelante lo vamos a ver. 175 años. Ya hay más poquito con la vida. Cualquiera puede pensar, pero no. Ahora, hermanos, hermanas, quiero que usted y yo miremos algo en lo que hemos leído, porque aquí hay mucho que decir, pero por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Vamos, así. Miren. Fíjese que, primero decir que Taré engendró tres hijos. ¿Cómo se llamaban esos hijos? Abraham, aquí aparece Abraham, pero es Abraham, Nacor, Arán. Este Arán, que aparece aquí, tuvo un hijo. Se llamaba Lot. Lot. Amén. Lot. Aquí nació Lot. Y cuando Lot nació y creció aquí, este Arán se murió. Se murió antes que muriera su papá. Y su papá lo tuvo que ir a enterrar. Eso no había pasado. Eso no había pasado. Es un acontecimiento nuevo. En la vida de los humanos es un acontecimiento nuevo. Un hijo entierra a su... Perdón, un padre entierra a su hijo. Y era al revés antes. O sea, los hijos enterraban a sus padres. No es normal, ¿verdad? Pero aquí cambió la historia ya. Hermano, ahí fue entonces, y ahí fue donde hubo un puente. Y ahora ya, un padre enterrando a un hijo porque se murió. Y Lot quedó sin padre, quedó como huérfano ahí. ¿Y la mamá? No, no sé, la mamá. No me pregunte porque no lo sé. La escritura no dice.
Pero guarda silencio en eso.
Y pues se quedó sin papá, pero tenía dos tíos. Tenía dos tíos. ¿Y el mejor tío cuál cree que era? El mejor tío. ¿Usted ha tenido tíos buenos? Aquellos que le daban cora. Digo, que le daban monedas, no estaba pequeño. ¿Sí? Aquel que le ponía bendito, usted le decía, bendito tío. ¿Verdad? Y de, Abraham era de esos. Y Abraham lo tomó como que si era a su sobrino, lo tomó y lo crió, lo cuidó como a su hijo, y ella andaba con él. De paso que daba Abraham, paso que daba Lot. Estaba. Si halló una mujercita, Lot, más adelante la va a ver, si hay una mujercita, de esas mujercitas que son de como de la high class, de las que no se quieren empolvar los pies, de aquellas que no, ¿verdad? ¿Usted me entiende? De las chicas de la cosmopolitan, ¿verdad? De otro nivel, ¿verdad? Y el fin de ella fue terrible, más adelante lo va a ver usted, el fin de ella fue porque ella no vivía conforme a la fe, ella vivía conforme a otra cosa. Hay gente que camina en el mundo de esa manera, puede estar acompañada de un buen hombre o un hombre puede estar acompañado con una buena mujer de fe, pero de repente pues no caminan igual, ¿verdad? Terminan mal ahí. Aquí encontramos algo que usted y yo vamos a mirar ahí, véalo conmigo, no me pierda el texto, por favor. Dice la Biblia que tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. No es Sarai, como muchas veces dicen por ahí, Sarai. No, no dice Sarai, es Sarai el nombre de ella. Y dice también la Biblia que Nacor tomó para sí como mujer, ¿sí?, a Milca, hija de Aram, padre de Milca. Aquí quiero aclarar algo yo, y vamos a mirarlo, porque estamos hablando ahí de los versículos 29 y 30. Se casaron ambos cuando estaban en Ur. La mujer de Abraham fue llamada Sarai. Posteriormente se le identifica con otro nombre, con el nombre de Sara. Sara. ¿Verdad? Pero también quiero decirle algo. Fíjese que Sara, y esto es de aclararlo muy bien cuando uno lo predica o uno lo enseña, porque si no, la iglesia puede aprender mal, y después de aprender mal, el hermano predicador dijo, ¿verdad? O en otros lugares dicen, el pastor dijo, tremendo. ¿Sabía usted que Sara, llamada así? Primeramente voy a decir algo. Fíjense que la palabra Sarai y la palabra Milca vienen de dos significados parecidos. Fíjense que la palabra Sarai, o el nombre Sarai, significa princesa. Princesa. Y el nombre Milca, reina. Significa reina, pero referida a un título, no a nombre de persona. Y también quiero decirle ahí que ambas formas del nombre provienen de una raíz común llamada Shara, Sharash, Sharash, que quiere decir princesa, y Milca, pues quiere decir reina. En el lenguaje acadio antiguo, en la Mesopotamia, Sarratu era la esposa del dios Luna, llamado Sin, y Malkatu era su hija. O sea que allí, en ese lugar, en Ur, adoraba al dios Luna. ¿Está entendiendo? La idolatría estaba metida ahí. Y por eso es que Josué capítulo 24, amén, Josué capítulo 24, dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a los que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, esto es, dice, Taré, padre de Abraham y de Nacor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, amén, ¿se acuerda de ese texto? Ellos servían a los demonios, servían al dios Luna. Y los nombres de las, bueno, la gente a veces le pone nombre a los hijos, nombres que tienen que ver con la idolatría o con cosas así de eso, ¿verdad? Le ponen nombres así. Solo lo que no he oído yo que le pongan nombre a los niños, que le llamen Nerón. Nadie le pone Nerón a los hijos. Le ponen nombre, ¿sí? Ellos solo se lo ponen a los animalitos, a los perros los ponen, pobrecitos los animales. Quizás tú eres hasta para casa, ¿no? La gente, el nombre tiene un significado muy importante. Algún día lo vamos a estudiar, el significado del nombre. ¿Por qué el nombre es importante en la vida de una persona? Porque determina a la persona en sí misma. Así como Jesús, se llamó Jesús porque ese nombre le fue puesto por Dios antes que naciera, por medio del ángel. Hay un significado, cada nombre tiene un significado. O sea que no hay que apresurarse para ponerle nombre a los hijos, porque hay que pensarlo bien, ponerle bien a eso. De repente la gente así a lo que caiga le pone. Cuidado, porque eso determina también mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Sabía usted, por ejemplo, ya no va a dar el tiempo mucho, pero sabía que Sara era medio hermana de Abraham? Fíjese que la Biblia dice que era la hermana. Se lo voy a probar ahí con la Biblia. Mire, fíjese que en el capítulo 20, versículo 2, me acompaña Génesis. Capítulo 20, versículo 2, dice la Biblia: y dijo Abraham de Sara, su mujer. ¿Qué dijo, hermanos? Acompáñenme. Génesis 20, 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo: aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y le dijo al Señor, le dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también me dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve para de pecar contra mí, y así no te permití que la tocase. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amén. Está bonito, ¿verdad? Pero lea conmigo el versículo, ahora conmigo, el versículo, ¿qué, hermanos? El versículo 5, ya lo leímos, el 5. Porque él dijo que era su hermana, pero en el versículo 12, mire lo que dice el versículo 12. Y a la verdad, ¿qué dice? Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Qué era de Abraham? Media hermana. Era hija del papá. ¿De quién era hija entonces? Tare. Era hija de Tare, pero con otra mujer que no era la mamá de Abraham. Hermano, ¿y quién era? No sé, ni siquiera sé quién era la mamá de Abraham. No me pregunte, porque no sé. Yo no sé quién era.
No sé.
Pero Abraham dice: ella es hija de mi papá, pero no es hija de mi mamá. Y yo vine y la tomé por mujer mía. Ahora, yo quiero aclarar, hermano, también que antes eso era permitido. Eso era permitido. Casarse con una media hermana era permitido, pero después en la ley de Moisés eso fue prohibido. Amén. ¿Prohibido? Fue prohibido. En el libro de Levítico 18:9, la Biblia dice, lo voy a compartir. Levítico capítulo 18, versículo 9, dice la Biblia así: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Amén. Está prohibido que se case o que se unan sexualmente. Hermanos, un hermano, aunque sean, aquí la Biblia dice, aunque sea hijo solo de uno, es decir, ya sea solo del padre o solo de la madre, no deben hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si se violentan esos mandamientos de Dios? Dice la Biblia, acá en el libro de Levíticos, ahí, 27, acompáñenme al 27, 2017, perdón, 2017, dice, amén, ¿sí está conmigo? Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y le diere su desnudez, y ella diere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. En Deuteronomio 27:22 también dice lo siguiente, 27:22 de Deuteronomio dice: maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Hay maldiciones que están aquí. No le voy a decir cuántas maldiciones hay en la Biblia, porque hay un montón de maldiciones, pero esta es una de ellas. Aquellos que se mezclan, ¿verdad?, los hermanos, y se hacen pareja, está prohibido delante de Dios eso. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Quién es el otro hermano de Abraham que quedó vivo? ¿El otro hijo de Taré que quedó vivo? ¿Quién era? Nacor. Pues viene Nacor y también tomó mujer. Vuelva a Génesis capítulo 11. Vuelva. Y mire a quién tomó por mujer. Acompaña. Dice el capítulo 11 de Génesis que él tomó por mujer a quién. Amén. No sé si está ahí leyendo conmigo. Dice que tomó por mujer, en el versículo 29, Milca. ¿Y de quién era hija? Hija de Arán. O sea que Milca e Isca eran hermanas de quién.
De Lot.
Amén. Entonces, este tuvo dos hijas que se mencionan ahí, a Milca e Isca. Y viene Nacor, este, y tomó a una hija de su hermano. ¿Cómo se llama eso? Tomó a una sobrina por mujer. A una sobrina. Obviamente, estaba más joven, más bonita, qué sé yo, más, no sé. Una situación bien. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, que en ese tiempo era permitido, pero después esto quedó prohibido. En Levítico 18:14 quedó prohibido. Levítico 18:14, la Biblia dice, se lo comparto: la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, dice la palabra. Y también lo confirma el libro de Levítico 20:20, aunque también está por ahí el Levítico 20:20, que dice lo siguiente. Amén. Levítico 20:20: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. ¿Se acuerdan que Sara era estéril? No podía tener hijos. Bueno, yo le menciono porque aquí hay un montonazo de historia que todavía está escondida, y ahí la palabra pues nos está a nosotros orientando. Este Nacor se casó con una sobrina, no podía traer la descendencia del Señor por ahí, por esa línea, así que purificó la línea de Abraham, y por medio de ella alcanzamos nosotros la bendición. ¿Qué significa todo esto? Que Dios quiso, por medio de Abraham, y esto lo vamos a ver en la próxima, porque vamos a seguir estudiando esto, el llamamiento de Abraham, vamos a estudiar eso, cómo su padre salió y se quedó en las tierras de Aram, lejos todavía de Canaán, pero luego se le dijo a Abraham: Señor, sal de tu tierra, sal de tu parentela, abandona a los idólatras, así, y vete a la tierra que yo te diré, una tierra en la que fluye leche y miel, y esta te la daré a ti y a tus hijos. Y no tenía hijos, pero salió como viendo al invisible y confiando en que Dios le daría las promesas que le estaba haciendo, y por eso llegó a hacerse un gran nombre y padre de la fe. Los de Babel, que querían hacerse un gran nombre, no lo lograron, pero Abraham, por ser amigo de Dios, logró hacerse de un gran nombre. ¿Qué le parece este estudio? Aquí terminamos esta parte porque ya el tiempo se nos fue. ¿Qué le parece? ¿Cómo se ve? Es inmenso, ¿verdad? Es grande. Así es Dios de grande, grande, poderoso. Él se muestra en su misericordia infinita para cada uno de nosotros. Y nos queda bien, hermano, estudiar esto, porque aquí estudiamos la familia de Taré. Taré es idólatra. Él adoraba a otros dioses allí del otro lado del río Éufrates. Ahí donde ahora está, ¿cómo se llama eso? Irak, Mesopotamia, ¿eh? Toda la zona. Adoraba a los dioses antiguos, a los dioses feos ahí, esos idólatras, ídolos. Y Abraham, pues ahí estaba en medio, como era el hijo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuando hacían las fiestas al dios luna, al dios Sin, así se llamaba Sin, el dios de la luna. Y lo adoraban. Y esto lo engloba o lo encierra, y quizás voy a cerrar con eso, aunque ya lo mencioné, el Josué 24:2. Josué capítulo 24, versículo 2, donde la Biblia dice de la siguiente manera. Amén. Si me puede acompañar, lo hace, por favor. Josué 24, 2. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Si lo tiene. Amén. Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Amén. Ya con eso no nos queda duda, ¿verdad? Por eso le ponían el nombre de sus hijas y de sus hijos así, con esos dioses, y sirvieron a esos dioses extraños, pero de ahí sacó el Señor Abraham para que le sirviera a él para siempre, y a nosotros por medio de él, a través de Jesucristo, también para siempre. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Dudas?